Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Zona de marca.
Quema el volante, ¿verdad? Y el cinturón también. Eso significa que ya llega el verano. Prepárate para disfrutarlo viniendo a tu taller Renault. Hazle una revisión de mantenimiento con 23 puntos de control y financiala cómodamente.
Consulta condiciones en Basa Arroyo, tus concesionarios Renault en Valladolid.
En Barco seguimos trabajando con nuestra carta de siempre con servicio a domicilio. Llama al 983-099-775 y recoge tu pedido en nuestro nuevo local de reparto en la calle Alemania o te lo enviamos a casa. Servimos en Valladolid y Arroyo. Pide nuestros arroces con carabineros, meloso con rabo de toro o cualquiera de nuestros platos. Barco, también en tu casa.
Bienvenidos aquí al Barco, ya sabéis, a nuestro sitio habitual, los lunes a las 7 en Zona de Marca. Hoy en un programa un tanto especial. Nos falta un pie de nuestro trípode particular, porque no está hoy David García por aquí. Y es un programa especial también porque es el último de la temporada. O sea que, bueno, Negro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que terminamos como empezamos. Yo creo que en el primero tampoco estaba David y en el último tampoco se puede despedir.
No recuerdo tanto. A ver si dejamos el listón alto, en este último programa de la temporada.
Bueno, siempre las despedidas son emotivas, pero siempre se recuerdan. O sea, que no es difícil dejar el pabellón alto.
Bueno, pues hoy ya sabéis que vamos a repasar la final de Copa de ayer, en la que se impuso el Alcobendas al Universidad de Burgos bajo cero. Victoria del conjunto madrileño, que curiosamente, pues se lleva dos temporadas, dos copas en una misma temporada, algo pues inédito. Ya sabéis que se tuvo que jugar esa final de Copa de la pasada temporada en Burgos. Se jugó al principio de esta temporada, en octubre, y entonces, bueno, pues al final, pues ayer ganó también la Universidad de Burgos bajo cero en un partido extraño. Ahora lo analizamos, José Carlos, si te parece. Y bueno, también os tenemos que contar las novedades de ese partido de promoción. Esas novedades en los despachos, ya sabéis que el partido se jugó y ganó Guernica, pero el tema está todavía en los despachos. Os contaremos más cositas, haremos balance de la temporada y mucho más, porque estamos aquí como siempre en Zona de Marca. Y fíjate que nuestro productor Luis nos ha conseguido aquí un invitado de excepción, además sobre la marcha, yo creo que necesita poca presentación. Si digo Tuco, yo creo que ya todo el mundo le conoce, ¿verdad, Negro?
Sí, supongo que sí.
Alberto Blanco, Tuco, ¿qué tal estás?
Buenas, muy bien. Muy contento de estar con vosotros un día más.
Sí, te lo esperabas, estar con nosotros aquí hoy.
Sí, hombre.
Ha sido un atraco.
Bueno, hombre, pero muy contento.
Termina la temporada, una temporada que, bueno, para que eso sea, desde luego terminó muy bien el pasado domingo con la consecución del título de Liga. Os llevaste también la Copa Ibérica, doble premio. Y bueno, pues ayer finalizó con la victoria de Alcobendas. No sé si pudiste ver la final.
Vi una parte solo, luego no sé si fue a mí solo o al resto de la gente, se cortó y no lo pude ver por internet.
Yo la verdad es que lo he visto en diferido hoy y no sé muy bien. Ayer no tuve ocasión de seguir el partido.
Lo vi en Televisión Castilla y León perfectamente.
Y se ve perfectamente, ¿no? En Televisión Castilla y León. Bueno, empezamos, Tuco, empezamos analizando un poco la temporada, una temporada muy rara. Bueno, para ti mucho más, porque al final no has podido jugar por esos problemas físicos, pero todos los equipos han tenido que solventar muchas dudas, ¿no? Desde el punto de vista económico primero, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista físico también, que nos comentaba mucha gente, ¿no? Que el COVID también afecta, aunque los jugadores se recuperen, tienen una fase de adaptación, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido una temporada, como dices, muy difícil, muy dura, en la que hemos estado todos bastante bastante pendientes de que nadie tuviese COVID y de que nadie, de no relacionarte mucho con la gente, de esas cosillas que al final, que es al ser un jugador de rugby, también te gusta mucho ser cercano a tu afición y cercano al resto de los ciudadanos, pues ahí ha sido la temporada difícil. Pero también hay que decir que yo creo que nosotros no hemos tenido ninguna plaga de COVID, nada. Creo que hemos dado del equipo positivo solo 3 jugadores, entre ellos yo, uno de ellos, y ya. Así que creo que hemos trabajado bastante bien en los servicios médicos y los jugadores, que hemos sido bastante cautos a la hora de relacionarnos entre nosotros y entre el resto de los compañeros para poder evitar algún problema.
Y bueno, pues recordamos que ayer ganó 13-37 Alcobendas en el Sáenz de Burgos bajo cero, en un partido yo creo que extraño, negro, en un partido que comenzó con puntos muy pronto, que se puso Alcobendas con mucha ventaja antes de la primera parte, y que Universidad de Burgos, pues cuando se encontró un poco consigo mismo en la segunda parte, tuvo opciones de llevarse quizás el partido, ¿no?
Bueno, yo creo que hay hasta 4 fases dentro del partido. La primera parte empezó muy, muy bien Alcobendas. A mitad de la segunda parte parece que Alcobendas se diluía un poquito y que se dejaba hacer por Burgos.
Recordemos que se llegó a 13-22, ¿eh?
Llegaron las exclusiones de Burgos y el Alcobendas pudo poner tierra de por medio. Reacciona Burgos y se vuelve a meter en el partido y se puso, a, como dices tú, a 13-22, a 9 puntos, a jugada y media, digamos, o a jugada y castigo para poder dar la vuelta al marcador. Y en la segunda parte yo creo que Burgos supo controlar, supo dominar el partido, supo atacarle al Alcobendas, pero bueno, pues los minutos se le echaron encima y al final, fruto de la falta de precisión, ¿no?, pues se rompió el partido en los últimos 5 minutos.
Bueno, y sentado en nuestra mesa del barco también, ya sabéis, aquí en la Plaza del Salvador, el sitio del arroz con carabineros, el sitio del cachopo monumental, está, yo lo habitual también de nuestras tertulias y un habitual de esta zona, que es César Pérez Gellida. ¿Qué tal, César?
Encantado, ya era hora de que me dejarais sentarme, porque llevo todos los lunes mirándoos como un cachorrillo desde la barra a ver si me dejáis intervenir.
No necesitas permiso, por favor, aquí.
Pero si hoy te han sentado la fuerza.
Es verdad.
Bueno, César, acaba la temporada, una temporada típica, pero que al menos, tú que eres un gran seguidor de rugby y un gran analista de rugby, al final por lo menos, oye, se ha completado, ¿no? Que yo sinceramente cuando empezaba en octubre, noviembre, y la cosa se complicaba sanitariamente, decía, a lo mejor este año no tenemos liga tampoco, ¿no? Pero bueno.
Esa es la mejor noticia, que se ha completado la competición. Yo creo que ha sido una temporada difícil, atípica, en la parte que a mí me toca como seguidor de El Salvador. Estoy satisfecho porque con el equipo que teníamos y con todas las inconveniencias, lesiones, etcétera, etcétera, hemos sabido disputar, hemos sabido, tanto al BRAC como al Alcobendas le hemos plantado cara con lo que teníamos, y yo creo que tenemos, desde el punto de vista egoísta, tenemos una siguiente temporada en la que yo creo que las sonrisas van a cambiar de bando. Esto es un augurio a lo mejor muy eufórico, pero yo creo que el año que viene las sonrisas van a cambiar de bando.
Es verdad que este año el Chami ha caído en 2 semifinales, pero en una cayó, creo recordar, estoy hablando de memoria, cayó por 4 puntos contra Alcobendas en Copa, 3-7, me parece que fue el marcador de la semifinal, sí. Y cayó por 3 puntos contra el Quesos en las semifinales de Liga, con lo cual, hombre, no se puede decir que no haya competido, ¿no? El Chami, que da ese sabor agridulce. También la derrota en la final de Copa, quizás en Burgos, en la final de Copa de la pasada temporada, que se jugó en esta allí en octubre, que ese quizás fue uno de los peores partidos, yo creo, del Chami este año.
Yo creo que nos enganchó muy mal esa fecha. Burgos venía hacia arriba, nosotros muy hacia abajo, todavía con esos jugadores que han explotado este año, esos jugadores de la cantera y que son fruto del trabajo de la Academia del Salvador y que han dado la cara todo este año y que hay que recordar que hemos plantado cara delante a equipos como Alcobendas y como el BRAC, con un equipo muy de casa y con todo el orgullo que significa estar pensando en que las siguientes temporadas esos chavales van a estar ahí.
Y antes de que se me olvide, César, porque se me va a olvidar luego y no, prefiero no olvidarme, háblanos de tu libro, pero háblanos de ese proyecto que tenéis en Fuensaldaña, creo que es en el Castillo de Fuensaldaña, ¿no?
Sí, es Black Valladolid, es un certamen literario que ponemos en marcha del 23 al 26 de septiembre en el Castillo de Fuensaldaña, de la mano de la Diputación de Valladolid, y que la idea inicial es organizar un certamen literario que no tenga la pretensión de ser algo único en este país, porque es verdad que hay mucha Semana Negra, hay mucho festival de literatura concentrado en un género concreto, pero aquí estamos hablando de un certamen literario en el que lo único que queremos es que la literatura y el artista invitado, que sea el crimen, el rugby, el sexo, literatura y lo que sea, va a tener cabida. Y ahí estamos, con esa pretensión de hacer cosas chulas.
¿Viste la final de ayer, César?
He visto el highlights y la verdad es que no entendí muy bien el partido, porque hay partidos de rugby que solo se entienden si los ves completos.
Ya.
Este no lo he entendido muy bien. Sí he visto cosas de Alcobendas que me recordaron a errores que les han hecho perder opciones de ganarlo todo de este año. Y yo la verdad es que estaba con Burgos, porque me apetecía que otro equipo de la región sumara un título, y además creo que se lo merecen por el trabajo que han hecho en estos años. Pero bueno, se ha ido para Alcobendas y enhorabuena para Alcobendas.
Bueno, Tuco, como comentábamos, una final. Es verdad que Burgos, yo creo que visto desde la óptica de Burgos, yo creo que aquí no nos vamos a esconder, como dice César. En esta mesa yo no sé si vamos... Bueno, a Tuco no le quiero meter en el lío. Pero sé que el negro también iba con Burgos, porque, oye, porque...
Y yo también, y todos sí, íbamos con
Burgos. Por cercanía, solo por cercanía, ¿verdad?
Y afinidad.
Y afinidad. Y bueno, yo tengo allí toda la familia política. Como me diga ahora que iba con Alcobendas, me puedo meter en un lío. Pero bueno, la verdad es que...
Tú es que eres de muchos equipos.
De muchos sitios. Soy de muchos sitios, y pero eso está bien, porque alguno gana siempre.
Extremeño, asturiano, burgalés...
De todo, yo tengo de todo. Yo tengo
salmantino, por otro lado.
Bueno, salmantino, allí estudié también. Me gusta Salamanca mucho, desde luego. Y bueno, lo que decíamos es que tuvo sus opciones Burgos, pero quizás... Es que yo creo que empezó cometiendo muchos errores al comienzo del encuentro. Me da la impresión, y eso fue lo que le privó de estar más metido en la final.
Yo lo que vi, porque no lo he visto entero, lo tengo que ver esta semana, vi que Alcobendas iba a aprovechar mucho la melee, que sí, yo creo que contra nosotros no supo aprovecharla mucho, porque se lo paralizamos todo en todos los momentos y no supieron sacar rédito de su melee. Y entonces yo creo que ellos tenían pensado, analizaron el partido contra nosotros, vieron que eso les falló bastante, gracias a nuestras primeras líneas y a nuestro front five, que lo hizo muy bien, y yo creo que ahí empezaron a dar caña. Y es lo que vi al principio del partido, que sacaron gran rédito de su melee.
Sí, y no sé cómo lo viste tú, negro, que el Burgos, cuando empezó a tener bola en el descanso, fue cuando...
Bueno, yo creo que en Melé fue un partido calcado a la final, Al principio Alcobendas parecía dominar las Melés, luego, bueno, pues ya no las dominaba tan fáciles, pero bueno, es verdad que no tuvo tantos problemas como tuvo al final de los minutos de la final de Liga, donde el Quesos entre Pinares le consiguió sacar castigos a favor, le consiguió, bueno, pues tocarle mucho las narices en melee. Sí que es cierto que en esa fase funcionaron mucho, mucho mejor. Pero bueno, yo creo que Burgos fue víctima de sus fantasmas de a lo largo de la temporada, del no estar 80 minutos en el campo. Yo creo que Alcobendas estuvo 80 minutos en el campo, no a su mejor versión.
Pero al menos estuvo 65 a un nivel bastante aceptable.
Pero estuvo 65 minutos muy concentrado. Y cuando Burgos se les venía encima, como le pasó al Quesos entre Pinares en ese segundo partido allí en San Amaro, que se les vino encima y estuvieron a punto de dar la vuelta al marcador, bueno, pues Alcobendas supo mantener un poco la concentración y no dejarles avanzar. Para esos minutos había jugadores determinantes que contraatacan todas y cada una de las bolas del Burgos, que ya estaban muy cansados y tuvieron que ser sustituidos. Vimos al mismo Cronje, un hombre capaz de crear muchísimo peligro, que al final les tuvieron que sustituir, ¿sabes? O sea, y al final el ensayo, lo que rompe el partido, lo que es una mala transición del balón. Es un balón donde te juegas un salto muy largo y donde aparece
Molinero,
correcto, ex jugador del Burgos. O sea, que el morro sabía lo que se llevaba para Alcobendas. ¿sabes? O sea, y corta un balón que lo hace con toda la agudeza del mundo. O sea, se le ve perfectamente aparecer ahí entre líneas.
La tónica de juego de este año ha sido un poco así, ¿no? Como ir contemporizando esa primera parte y sacar el rodillo en la segunda, cambiar un poco el plan de juego en la segunda parte. Y no les ha funcionado mal porque han llegado...
a la final de Copa y a la semifinal de...
Quiero decir que en Valladolid no les funcionó con el Chami en ese partido porque... Yo creo que no estaban con la cabeza en este partido, sino que estaban en la final. Pero hay que reconocer el mérito de Burgos con ese plantel que tiene, que yo creo que va a consolidarse, y ojalá sea así, en nuestra división de honor. Y bueno, pues han llegado donde han llegado.
Yo creo que la final se empieza a decidir unos minutos antes de ese corte de balón de Molinero. Es con 13-20. 9 puntos, recordamos.
Eso rompe el partido, de hecho luego llega a posteriori el ensayo de Perotti.
Sí, pero bueno.
Marca personal de Mauro Perotti.
Sí, eso ya fue la puntilla, ¿no?
Fue la puntilla.
Pero con 13-22 hubo una jugada de Burgos en 5 metros, una tus bien sacada. Por cierto, esta mañana, he estado haciendo un poco los números del partido y es que ayer Burgos sacó... 11-4 son 15, 11-4, 15 touch y las ganó todas, o sea que estuvo tremendo. Ganó una touch a 5, tuvo ahí el balón y cometió una van en
sí, pero,
iba a decir a 5 no, pero, a un metro.
Pero ya eran minutos donde Burgos presentaba muchísimos nervios, porque recuerda esa touch, en vez de cogerla, bajarla abajo, intentar formar el mol o que no te defiendan, intentar progresar, que los dos primeros metros te les han concedido por no haber contacto, hacen una transición rápida desde la torreta a un segunda línea, no sé si era Crosslate o no sé qué jugador, que es un pase malísimo, que se le cae hacia adelante y te viene la melee donde estás teniendo problemas. O sea, yo creo que ahí Burgos ya estaba acuciado por los nervios. Ella tenía, no veía muy claro que pudiera remontar esos 9 puntos y fue cuando cometió los errores garrafales que rompieron el partido.
Bueno, pues se impuso, recordemos a Alcobendas, por ese 13-37, un marcador un tanto engañoso, diría yo, porque bueno, es verdad que Alcobendas dominó mucho la primera parte, pero...
Los últimos puntos son fruto de que ya es un equipo totalmente abierto, que está jugando al ataque, está intentando atacar todas y cada una de las bolas, y entonces, bueno, pues los espacios en defensa, en una final encima, que no te estás jugando un bonus ni te estás jugando nada, pues bueno, los últimos puntos, pues bueno, pues para regocijo de Perotti, que se le veía con muchas ganas de anotar. Es que es un hombre que le gusta mucho anotar puntos, ¿sabes?
Sí,
y lo celebra.
Sí. Cuando tiene oportunidad, claro, y le deja.
Bueno, pues recordemos esa victoria del Alcobendas, que, como comentábamos al principio del programa, será todo curioso, ¿no? Se ha llevado dos copas este año, esta temporada. La copa de la temporada pasada, que se disputó en Burgos para abrir la campaña contra Silverstone El Salvador. Y el partido que ha cerrado precisamente esta temporada. Mientras que el Quesos entre Pinares, bueno, pues ha llevado sus dos títulos, la Liga y la Copa Ibérica. Y por completar un poco el análisis de la temporada, podemos hablar un poquito de la selección. Aprovechando, tenemos a Alberto Blanco, que tú, yo creo que no subiste en los tres partidos contra Georgia, Rumanía y Portugal, ya estás lesionado, ¿no?
Estaba lesionado, me lesioné en el partido contra Portugal, que jugamos, el último que jugamos sí, que del fue... año 2000, bueno, que era de la temporada 2020.
Se jugó en 2021, ¿no? Sí. Se jugó en febrero,
el 9
creo.
De febrero, yo ya me lesioné y a partir de ahí ha empezado el calvario.
A partir de ahí ha empezado un calvario tremendo, ¿eh? Porque sí, además sí. Es que...
A verlo en la televisión.
Bueno, ahora vienen aquí a Valladolid mis compañeros y iré a verles algún día a Pepe Rojo.
Sí, hay concentración, por cierto, esta semana.
Empieza el 8, ¿no? El 8
mañana empieza la concentración.
Mañana día 8.
Mañana 8.
Mañana con muchos jugadores de...
Corroboro que empieza el día 8 mañana.
Tuco, que eso ha sido un tobogán hacia abajo. Porque España contra Georgia empezó, bueno, pues bien, contra Rumanía errores, pero contra Portugal se vino ya todo abajo.
Contra Portugal se empezó muy bien el partido, yo creo que nos lo creímos antes de tiempo, y en los 20 minutos que íbamos ganando, les íbamos ganando yo creo de 3 ensayos arriba, pues no sé lo que nos pasó. Bueno, sé lo que pasó, que empezó a mover la bola a Portugal y no supimos pararles.
Tiene unos tres cuartos peligrosos,
tres cuartos.
Ya lo vimos en la Ibérica, que de Belenenses, ¿eh?
Sí, sí.
Los hermanos Marta, yo creo que son...
Martas, no me equivoco.
A Martas. Que, bueno, tiene un nivel muy grande, ¿no?
Sí, Portugal es una selección que ha entrenado muchísimo estos últimos años. Lo que vienen siendo las categorías inferiores de su selección, en los que están todos perfectamente conjuntados, y ahora se está viendo fruto de tanto tiempo de trabajo y tanto trabajo en la sombra que han estado haciendo durante 3 años. Y luego se complementa con grandes jugadores con gran experiencia en Top 14 y Pro D2, que hace tener una selección que yo espero ganarla para el próximo año. Pero va a ser duro.
Bueno, danos moral, Tuco, danos moral. Esto lo arreglamos ahora en julio, con los partidos que quedan pendientes.
A Rusia le tenemos que ganar sí o sí, sí o sí. Este equipo no se merece perder contra Rusia después de este año tan difícil que hemos pasado, con lo mal que lo hemos pasado después de esas derrotas. La de Georgia por lo menos nos dio un poco de alas, pero la de Rumanía y la de Portugal, creo que nosotros nos merecemos ganar a Rusia, aparte de la jugarreta que nos hicieron al principio de temporada cambiando el calendario de Santojo.
Bueno,
es otra.
Bueno, yo entiendo que Alberto es muy de la selección española, pero yo creo que, bien, o sea, yo creo que las vibraciones o las sensaciones de que nos dio contra Georgia fueron excepcionales. O sea, yo creo que es un partidazo de la selección española. Pero bueno, contra Rumanía y Portugal creo que se podían haber hecho las cosas muchísimo mejor. O sea, muchísimo mejor. Y bueno, yo creo que hay que ser crítico un poco con la selección española, porque está a un nivel en el que hay que exigirle, ¿sabes? O sea, al final hay jugadorazos, Tuco. Tú eres un jugadorazo, al igual que todos tus compañeros en la selección española, son jugadorazos, tío. O sea, es que ya no es que tengas convocatorias de relleno, no sé qué, que si ahora vienen o si ahora no vienen los franceses, que si ahora... Ahora mismo, este año, venía lo más granado a jugar con la selección española, y yo creo que ante Rumanía y ante Portugal no se ha hecho un buen papel, y espero, como esperas tú, Tuco, que contra Rusia se enmiende el error, pero no creo que puede ser es tener partidos con errores prácticamente calcaos los unos a los otros, exclusiones calcadas las unas a las otras, o sea, como un jugador que está en el campo y que el árbitro va a pitar lo que tú quieras. No, hombre, no. ¿Sabes? O sea, al final las indisciplinas son indisciplinas, y creo que es lo que ha llevado a España esos últimos resultados que no les ha gustado a nadie.
Fíjate, el atraco que le hemos hecho a Tuco y encima la que le preparas ahora.
Yo se lo digo con todo el cariño, y yo apoyo a la selección española, y está claro que Tuco lógicamente tiene que cerrar filas en torno a sus compañeros, y yo también, o sea, que yo confío en los jugadores que representan a la española, pero creo que después del partido de Georgia, donde estuvimos a punto, tuvimos muchas posibilidades de vencer a Georgia,
5 metros en los últimos 2 minutos.
Tuco como compañero, los que están jugando, el cuerpo técnico, absolutamente todo el mundo, se tiene que exigir más. O sea, lo tengo claro.
No sé cómo lo ves tú, César, todo ese tema de la selección,
La selección española tiene que ser el motor aspiracional del rugby de este país. Y hasta que no tengamos una selección consolidada y no acostumbrada a ganar, porque nos va a costar muchísimo ganar a países como Georgia, Portugal, ahora que está muy fuerte, Rumanía, que va a todos los mundiales, pero es aspiracional para todos los chavales del rugby. Si no tenemos una selección que esté, por lo menos, capacitada para disputar partidos, para poder llegar a un mundial, va a ser muy difícil que sigamos captando niños que sean la gasolina que estén llenando los clubes para poder competir en este país. Y tiene que ser así. La selección, yo creo que tiene una responsabilidad que ellos lo saben. Yo no digo que no salgan al campo con eso en la cabeza, pero es muy importante que la selección haga un muy buen papel cada vez que tiene un encuentro.
Por cierto, esa convocatoria, podemos repasar nombres, hay bastante gente de los clubes de Valladolid, muchos ex también de Valladolid. Yo qué sé, la primera línea, por ejemplo, estarán Vicente Hoy, estará Andrés Alvarado, pero estará por aquí Steve Bars, un esquesero además durante muchos años, que sigue ahí en la selección, ¿eh?
Y que no lo entiendo, esto es mi opinión personal, no lo entiendo, porque ni siquiera el papel que ha hecho este año en Les Abelles, no sé lo que tiene Steve Bars para estar en la selección, pero ahí está, bueno.
La segunda línea, con Víctor Sánchez y Michael Walker-Fitton, y luego pues un ex del Chami como es Matthew Falls, y dos ex del Quesos como son Manu Mora y Aníbal Bonan. En la tercera pues estará Gaby Vélez, que yo creo que está haciendo un par de años, por lo menos, yo creo que muy buenos Gaby Vélez.
Un temporadón el que ha hecho este año.
Facu Murilla y su hermano Tomás estarán de medio melés. Estará ahí otro ex chamizo, que es Kerman Aurrecochea, que está en Biarritz. Bueno, Bautista Güemes y Gonzalo Vinosa son dos aperturas. Y bueno, por no contaros tampoco todos, David Barrios, entra como centro. Yo creo que una de las grandes sensaciones de las dos últimas temporadas.
Maravilla,
para
muy
mí un
merecido,
jugador
muy merecido.
A mí me sorprende.
¿Qué? ¿Que haya entrado?
Sí.
¿Por qué?
Porque David Barrios me parecía un poco tipo Juanchín Ramos o algo así. Algo que iba a quedar bloqueado por la selección de Sevens, fíjate.
Pues mira, al final...
Tiene otro perfil distinto de jugador. Para mí tiene otro perfil.
Yo es un jugador más duro, más físico, ¿no? Quizás.
Y Juanchín, claro. Juanchín es un jugador que explota en Seven yo creo que en cada lugar que le pongas. Y David, si tiene 5 centímetros más que le hubiera dado la genética, no estaría jugando en El Salvador, seguramente. Estaríamos hablando de un jugador de proyección internacional. Pero bueno, ahí está para mí, el jugador más destacado del Salvador de este año.
Sí, sí. Y yo creo que podríamos decir del año pasado también, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, la temporada se nos abortó, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y quedó un poco en el aire, pero yo creo que hizo un año magnífico. No sé cómo lo ves, Tuco. ¿A ti te ha sorprendido también David Barrios?
Yo estoy encantado que vaya gente joven y gente de Valladolid. Me gusta mucho, así que todo mi apoyo. Mejor él que no venga un francés, que también es que
un bielorruso con primos de Luxemburgo.
Que también son amigos tuyos, pero bueno.
Todos son amigos de Tuco.
Pero
todos
gente son amigos de Tuco, gente claro. Que tenemos el buen ADN para jugar al rugby.
Mesetario, ADN bueno, mesetario de rugby.
¿Tú qué tal andas de tu lesión, hombre? ¿Te vamos a ver en septiembre ya?
Yo espero que sí. Yo la verdad es que ahora mismo estuve entrenando para la final. Me intenté arriesgar. Digo, bueno, si eso ahora tengo otros 3 meses para recuperarme. Y nada, decidimos mejor no forzar porque aparte venían mis compañeros que estaban jugando bastante bien y yo venía de 4 meses de parón. Pero yo ahora mismo me encuentro bastante bien. Ya puedo levantar bien el brazo, que era lo que más me impedía, y cogiendo fuerza poco a poco. Pero bueno, la fuerza da... El único problema es la touch. El resto de cosas yo creo que no voy a tener problema.
Bueno, pues muy
bien. Y en septiembre espero no tener ningún problema ahora, nada.
Pues nos alegramos horrores, ¿eh? Porque Tuco es uno de nuestros jugadores.
Bueno, no te creas,
¿eh?
Bueno, escúchame. No, vamos a ver.
Hombre, ahí hablas como aficionado del Champ.
Claro, Tuco puede tener un futuro fuera del rugby perfectamente consolidado. Es amigo nuestro.
No le quieren ni ver.
No, evidente. Claro, no. Lo quiero ver en todos los partidos mientras no sea contra el Champ, claro.
Estaba muy seguro que el año que viene iba a cambiar la torna, ¿eh? A lo mejor se tiene que arrepentir.
Vamos a ver, porque ha abierto una caja ahí, César, que yo la he dejado pasar, pero
podría incluso abrir una apuesta aquí en directo, y estoy absolutamente convencido, porque yo tengo información que no puedo contar.
Privilegiada, ¿no?
Tengo información, sí tengo información, claro que tengo información, de gente que va a venir a El Salvador, y bueno, sin querer ser nada aspiracional, estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar no todos los títulos, todos los que se nos han perdido en el camino también nos los van a ganar.
El roncero del Chami eres, ¿eh?
Soy el roncero del Chami.
No, bueno, se lo va a jugar.
La manija ya está para el año que viene, que es una manija que ya suena bien, ¿eh? Las cosas como son. Facu Munilla, Sancatch. En principio, Sancatch es el único fichaje confirmado, si yo no...
Hay otras cositas.
Hay más cosas, ¿no?
Hay cositas que no nos puede contar César.
Otras 4 cositas.
¿Otras 4? Pero, uy, Tuco también sabe algo. ¡Madre mía! A mí me están poniendo los dientes largos, ¿eh? Ese cruce de miradas.
No podemos contar.
La verdad es que, parece que hay... Bueno, pues... Inversión, ¿eh? En el Chami el año que viene.
Sí, hombre, yo creo que, bueno, pues toda la inversión que se ha perdido este año o todos los recortes que se han perdido este año, supongo que, bueno, que los equipos que puedan, porque no todos recuperarán el poder adquisitivo que tenían antes de la pandemia, bueno, pues lo intentarán invertir lo mejor posible.
Bueno, yo creo que...
Y aparte, todos esos equipos que tienen inversión, bien sea el Chami, bien sea el Quesos, bien sea Burgos, bien sea Alcobendas, bueno, prácticamente ya todos en División de Honor tienen inversión. Este año, por desgracia, por lo vivido, pero ha sido un año donde todos los equipos han descubierto materia gris o materia que explotar dentro de sus filas o dentro de sus canteras, ¿eh? O sea, todo el mundo, hay equipos que más, hay equipos que menos, pero todo el mundo ha tenido que subir gente que jugaba en categorías inferiores y gente que ha resultado muy bien.
Bueno, ya son más de las 7:30. Yo creo que es momento para hacer una pausa. Tú y César, si os queréis quedar con nosotros al final, os quedáis. Pero es que el atraco a mí ya... Yo ya os doy el vía libre para que... Me tienen que aguantar, no sé, que hagan lo que quieran.
El redactor, Luis.
Nuestro productor, que es el gran...
El gerente del barco.
Sí, sí. El barco, ya sabéis, en la Plaza de Salvador estamos... La carta, ¿qué nos gusta la carta? Todo.
Hoy el pulpo, hemos comido hoy pulpo a la brasa, maravilloso.
¡Bah! ¡Qué maravilla!
Bueno, pues mira, o sea, además es una carta que se mueve, ¿eh? Va teniendo incorporaciones.
Sí, 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 sí. Además, bueno, la ensaladilla.
Pero va teniendo incorporaciones como el chami.
Como el chami, va teniendo incorporaciones. Bueno. Bueno, pues lo dicho, yo creo que vamos a tomarnos unos minutitos de descanso y nada, venimos enseguida a contaros ya pues muchas más cosas de este balance final de temporada, de esas novedades en los despachos del partido de promoción y un poco ya despedirnos un poco ya para hasta la próxima temporada, que será la octava de zona de marca, ¿puede ser?
No lo sé. No,
vale, pues
no
creo sé. Que sí, que es la octava, me parece.
No sé cuánta antigüedad tengo en mi empresa. O sea.
Cuando no sepas, di sí.
Sí.
Bueno, lo dicho.
Sí, sí, yo leo un autor que desde aquí se lo recomiendo a todo el mundo, a Jack Vergareche, que dice que cuando tú dejas de tener la cuenta de las cosas es cuando pierde la intensidad, ¿sabes?
Muy bien, qué bonito, esa me la noto.
Bueno, momentos filosóficos del negro que siempre nos dan bajón. Bueno, que nada, que cuando Gonzalo quiera nuestro técnico, esos anuncios y nada, volvemos a en unos minutitos, hasta ahora.
Zona de Marca, el rugby en Radio Marca desde Barco.
En Barco seguimos trabajando con nuestra carta de siempre con servicio a domicilio. Llama al 983-099-775 y recoge tu pedido en nuestro nuevo local de reparto en la calle Alemania o te lo enviamos a casa. Servimos en Valladolid y Arroyo. Pide nuestros arroces con carabineros, meloso con rabo de toro o cualquiera de nuestros platos. Barco, también en tu casa.
¿Qué Renault Zoe más new?
Más que new, es Renew. Porque es reacondicionado, revisado, regarantizado. No se me ocurre nada más con re, pero puedes beneficiarte de hasta 7.000 euros con el plan Moves 3.
Pues re bueno.
Llévate un Zoe seminuevo 100% eléctrico tan Renew que será mejor que new.
Consulta condiciones en Basa Arroyo. Tus concesionarios Renault en Valladolid.
Déjalo. Deja de decirnos qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo. Deja de decirnos lo que somos, lo que necesitamos. No sabes lo que queremos ser, porque somos lo que no te esperas, lo que está por pasar. Somos un futuro aún por imaginar. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es tu momento.
Nissan Eilo Motor te invita en exclusiva al streaming presentación del nuevo Nissan Qashqai en riguroso directo este viernes día 11 a las 7 de la tarde. Tan fácil como registrarte en eilomotor.com y conectarte con tu móvil. Y si no puedes sumarte a nuestro streaming, podrás verlo en el concesionario del 12 al 15 de junio. Sé el primero en descubrir el nuevo Nissan Qashqai en Eilo Motor, Avenida de Gijón 92.
26 años avalan al campus multideportivo y de baloncesto Real Sociedad Hípica.
Del lunes 28 de junio al sábado 3 de julio.
De 9:30 de la mañana a 7 de la tarde con servicio madrugadores gratuito.
Para niños entre 6 y 13 años.
Un campus para disfrutar, aprender y practicar deportes alternativos en unas instalaciones únicas.
Infórmate en la web de la Real Sociedad Hípica.
Este verano, Campus Multideportivo Hípica 2021.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
No le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales.
Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monsó. Belmondo, el centro de todo.
¿Qué Renault Zoe más new?
Más que new, es Renew. Porque es reacondicionado, revisado, regarantizado. No se me ocurre nada más con re, pero puedes beneficiarte de hasta 7.000 euros con el plan Moves 3.
Pues re bueno.
Llévate un Zoe seminuevo 100% eléctrico tan Renew que será mejor que new.
Consulta condiciones en Basa Arroyo. Tus concesionarios Renault en Valladolid.
En Barco seguimos trabajando con nuestra carta de siempre con servicio a domicilio. Llama al 983-099-775 y recoge tu pedido en nuestro nuevo local de reparto en la calle Alemania o te lo enviamos a casa. Servimos en Valladolid y Arroyo. Pide nuestros arroces con carabineros, meloso con rabo de toro o cualquiera de nuestros platos. Barco, también en tu casa.
Zona de Marca, el rugby en Radio Marca desde Barco.
Bueno, pues volvemos aquí en el Barco, en la Plaza del Salvador, y vamos a volver hoy con una cosa extraña, te iba a decir, pues me voy a presentar a mí mismo haciendo la calculadora. Hazme tú de...
Si quieres, te hago yo de...
Sí, negro, hazme de maestro de ceremonias, me parece bien.
Eso no. Bueno, pues vamos a escuchar la sección de Víctor Molano, la calculadora, a ver qué melodía nos tienen preparada hoy, si la que le gusta a Víctor o la que le gusta al ausente, Tito David.
Es lo que más mola mi calculadora, es un aparato que puedes flipar, se puse a la tecla y te da la respuesta y no te hace falta ponerte a pensar.
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 Por más que estudiaba, no la recordaba.
Bueno, pues recordamos, ayer ganó Alcobendas la Copa del Rey, es su tercera copa consecutiva, y me dio por mirar ayer un poco, pues, cuántas cosas ha sucedido esto en el rugby español, ¿no? Que un equipo hubiera ganado tres títulos consecutivos. Empezamos por la Copa. Por la Copa ya hay, digamos, una larga tradición, ¿no? En conseguir un triplete de títulos consecutivos. Lo consiguió el Barcelona del año 44 al 46. Luego el mismo Barcelona, unos años después, del 50 al 53, encadenó cuatro consecutivos. Y subió más el listón aún, que es el récord en esta competición, la Copa y... En la Copa, el récord en la Copa, la Samboyana, que ganó 5 del 58 al 62. Luego hubo ya en época más moderna, 3 del Guecho, del 90 al 92, y 3 del Salvador, del 2005 al 2007, también encadenó 3 copas consecutivas. O sea que, bueno, es algo que se ha dado en 6 ocasiones, ¿no? Y luego, en Liga, ¿cuántos equipos han ganado 3 ligas seguidas? Pues solo han sido 2, porque el BRAC, recordemos que lleva 5 seguidas, antes consiguió otras 4 consecutivas. Y el único precedente parecido que hay es en los años 70, el Canoe, que ganó 3 del 71, 72 y 73. No ha habido otro equipo que lo consiga. Y luego ya, por completar un poco el rizo de estas estadísticas que ya sabéis que yo me gustan y que no sé si le interesa a nadie más, pero a mí sí me gustan. Por ejemplo, en la Supercopa, que es un torneo corto en su vida, en su existencia, pues ya ha habido...
Corto y con altibajos.
Y con altibajos, con algún altibajo ha habido y... Pero ya hay datos muy muy llamativos. Fíjate, el Chami, El Salvador, la ganó 5 veces consecutivas, de 2003 a 2007. Pero es que el Quesos la ganó 6, de 2012 a 2017, ¿no? Entonces, bueno, es curioso. Y el último, en la Copa Ibérica, que esto no sirva a una competición entre clubes, ¿eh? Yo aquí no quiero meter ningún lío. En la Copa Ibérica, pues, no ha habido, solo ha habido un equipo que la ha ganado más de 3 o más veces seguidas, que ha sido también el BRAC. En las últimas 4, además, 2017 a 2020, con lo cual... Tiene ahí, digamos, la cuenta abierta todavía, ¿no?
Somos unos, bueno, aburridos, ¿eh?
Sí, porque el año que viene la podrá volver a
disputar. La puede volver a
la va a disputar.
¿No? La va a jugar, creo que contra...
Habría que contar los títulos que lleva Diego Merino desde que se hizo cargo de...
21, lo contamos el pasado fin de semana.
21, parece inédito. Yo no sé si habrá un técnico en España que lleve 21 títulos.
Yo estaría por apostar que no, ¿eh? Además, en 8 temporadas, ¿eh? Es que sale a más de 2 títulos y medio por año. Es una barbaridad.
Hay que reconocer.
Y hay que sumarle que el último año suyo como jugador formó parte del equipo de División de Honor y también ganó.
Estuvo
hasta que se lesionó.
Yo creo que es algo que hay que ponerlo en valor, ¿eh? Hay que ponerlo en valor, que es un tío de Valladolid.
Sí.
Que hay que reconocer que es una maravilla tener un técnico en Valladolid que sume esos títulos, que al final todo queda en casa, ¿no? Y estupendo para Diego Merino, que además tiene un perfil que parece que lo hace sin querer todo, que no ha preparado nada y que la final contra Alcobendas salió como él había soñado.
Sí, yo creo que fue ahí, ha sido la gran obra maestra de esta temporada, ¿no? De Diego Merino, el planteamiento de ese partido contra Alcobendas, yo creo que ha sido... Claro, además, desde luego, un entrenador, además, lo comentábamos con él cuando estuvo aquí el lunes pasado, creo que... Sí, el lunes pasado después de la final.
Sí, pero bueno, yo creo que Merino este año, viendo la temporada que tenía, o la o el equipo que tenía, o la plantilla que tenía, ha hecho cosas de las suyas a lo largo de toda la temporada, ¿eh? O sea, yo recuerdo empezando la temporada que sacaba de tres titular a Alberto Pisulla, por ejemplo, para luego usar al
que tienes a tu izquierda,
al de mi izquierda de impact player ahí en esa segunda parte para entrar y ser más dominadores en los últimos minutos. O sea, yo creo que Merino es un hombre que tiene un estilo que puede gustar o no gustar, pero que sin duda alguna es un hombre que prepara todos y cada uno de los partidos a conciencia, y es un hombre que sabe perfectamente a qué juega en cada partido.
Bueno, nada, nos quedan ya unos 15 minutitos para acabar, un poquito más. Y la verdad, bueno, yo estas cosas que yo creo que a los espectadores, iba a decir, a los oyentes les interesan esa intrahistoria un poco que hay en el programa. Hoy decíamos el Ero y yo, pues cómo tenemos una hora de rugby por delante, ¿eh?
Bueno,
y hay que llenarla.
Antes de esto, Víctor, yo creo que hay que comentar lo que pasa por debajo en la División de Honor, que no lo hemos comentado todavía.
Claro, efectivamente. Ya sabéis que Guernica ganó a Independiente en un partido, además, con mucha... disputado aquí en Peperrojo precisamente, y con mucha superioridad. Hubo pues 6 cambios de jugadores que no eran primeras líneas por parte de Guernica. No sé si un error, no sé qué es lo que alegará el equipo vasco. Las últimas noticias que teníamos es que Independiente ha reclamado la alineación indebida, con lo cual se ha abierto expediente. Creo que las dos partes, o sea, los dos clubes implicados, lógicamente tienen plazo para presentar alegaciones hasta mañana. Creo que cumple mañana mismo. O sea que no sé si el miércoles tendremos resolución o habrá que seguir esperando. Por ahora, Guernica es el equipo que subió a División de Honor, pero bueno, vamos a ver qué decide el comité, porque en casos anteriores, precisamente un partido contra Guernica, Hernani alegó que no había tenido demasiada influencia en el resultado, alegó una serie de circunstancias que al final se libró de la sanción. O sea que lo del comité, cualquier cosa puede salir, la verdad.
Bueno, habrá que esperar a esa resolución. En principio, bueno, Independiente no amenazaba, decía que iba a reclamar esta circunstancia desde el minuto 81, después de acabar el partido. Ya se hicieron eco de que había una alineación indebida y que iban a hacer su reclamación. La reclamación ya es oficial y ahora a ver qué se decide, si se rearbitra ese partido de alguna manera o si verdaderamente se sigue para adelante con la resolución que sea, con lo que se ha ganado en el campo.
Bueno, y lo que os comentaba,
ganado o perdido en el campo, no es por decir que tenga razón el campo, o sea que yo creo que bueno, hay que esperar.
Sí, habrá que esperar. Y lo que os comentaba, decíamos hoy, para hacer balance de la temporada podíamos hacer una cosa que nos gusta mucho a los medios de comunicación, que es hacer el 15 ideal, hacer todas estas cosas. Y agradezco mucho que se han quedado sentados aquí en la mesa, Tuco y César, porque así hablan ellos primero y nos quitan el marrón.
No, mira, yo ya te digo que le intento meter en el marrón a Tuco y ha pasado olímpicamente.
Ha pasado olímpicamente, no me extraño. Entonces, bueno, yo creo que...
Hace calor, pero no hay que mojarse, ¿no?
Yo aquí me echo un 15, ¿eh? Quizás así un poco improvisado, sinceramente tampoco lo he meditado mucho, pero bueno.
Bueno, yo también tengo uno. Tú dices.
Venga, vamos
diciendo. Dices tú uno y yo digo mi uno y luego que debatan entre ellos.
Bueno, vamos por líneas. Vamos por líneas porque a lo mejor.
Te quito y te pongo. Meter,
venga, primera línea.
Primera línea, va. Que tengo que meter a tu cuesta aquí.
No he jugado.
Si temporada no. En el 3 tengo muchas dudas. Y al final he metido a Domínguez, al jugador de la Comenda, solo por los minutos que ha podido disputar, no por la ruleta que ha tenido. No sé si es justo o injusto. Y luego,
bueno, pero di tus tres primeras líneas, por orden. Pues 1, 2 y 3, que si no vuelves loca la gente.
Calzón del hoyo, Domínguez.
Vale.
¿Tú qué dices?
Yo digo Raúl Calzón.
Sí.
Pablo Miejimoye o Silvester. Tengo mis dudas.
Imposible.
Joaquín Domínguez o Andrés Alvarado.
Venga, mojaros.
Del hoyo sí, sin lugar a dudas. Eso que ha tenido un final de temporada muy complicado por lesiones. Yo creo que es un 2 para mí indiscutible. Y me quedo con Calzón también, sí. A mí Calzón me convence muchísimo.
Ha hecho un final de temporada además muy bueno,
¿no? A mí Pablo Miejimoye me gusta muchísimo y
sobre todo aquí en la barra del barco. Sí.
Y también Vicente del Hoyo también me parece un jugadorazo. Me parecen dos
Yo he puesto a Pablo Mejimoye. Yo he puesto a Pablo Mejimoye porque no es fácil jugar la final que jugó, ¿eh? O sea, había muchas miras de aficionados, de rivales que le acusaban del bajo rendimiento, del que esos entrepinares en touch, y hizo un partidazo tanto en touch como en melee, como en juego abierto. Sí.
Meji ha tenido problemas de este año que no han funcionado bien las touch, y he de decir que la...
No todo es culpa del lanzador, ni, indudablemente.
Ni el 1% es culpa suyo, es más que eso... Alguna sí, pero
cuando,
no
cuando amaga, sobre todo, cuando amaga en división.
No, pero eso se pita,
Oye, tú,
pero
voy,
eso
tú
le pueden haber pitado una.
¿Y para ti quién ha sido el 3 de la liga?
Pues a mí me ha gustado mucho Joaquín Domínguez, y también te digo, el trabajo de Andrés Alvarado me parece brutal, que es un jugador que juega los 80 minutos todos los partidos, y que a mí me parece acojonante cómo puede hacerlo, pero bueno, si él aguanta...
Será porque tiene una mujer que...
Que es fisio.
Exactamente, que es fisio, que le tiene controlado todos y cada uno de los músculos de su cuerpo. No sé. Ahí lo dejo.
Bueno, pues no
sé. Joaquín lo ha hecho muy bien.
Sí, yo creo que Joaquín Domínguez, Andrés Alvarado, yo creo que tiene unas virtudes en melee cerrada, es un portento. Es verdad que yo diría que me gustaría verle más en las zonas abiertas, porque es un tío que es grande y puede tener corpulencia, pero es un hombre que juega mucho balón seguro, es prácticamente imposible que te pierda un balón, ¿sabes? O sea, es un hombre que no se mete en problemas, y bueno, oye, pero bueno, a mí me parece que rinde muy bien en ese chame, pero Joaquín Domínguez, uff. Ha hecho una temporada muy seria.
Bueno, en segunda línea. Mira, ¿tú qué tienes, negro? Empieza tú ahora.
Yo tengo...
Es que aquí tengo muchas dudas.
Yo tengo a dos vallisoletanos. Vallisoletanos de... Ninguno de los dos es vallisoletano.
Uno
es salmantino,
seguro.
Uno es salmantino, seguro, que es Viti Sánchez.
Yo. Vale, ahí coincidimos. Yo también
y,
lo tengo.
Y otro que es Sacha Casañas.
Bueno, Sacha Casañas yo creo que ha hecho un muy buen final de temporada. El comienzo lo ha tenido más brillante en otros años. Yo ahí, fíjate, a mí es que yo tenía un problema a la hora de hacer la alianza, que me sobraban terceras. Terceras veía más que segundas. Y entonces he metido a Gaviria en la segunda línea. Y he dicho, Gaviria de segunda también le hemos visto y también puede jugar bien. Ahora el marrón para vosotros.
A mí, Sacha, este año la verdad es que me ha sorprendido muchísimo ese final de temporada. Y yo creo que ha sido determinante en... el título que tiene.
Y dentro del vestuario Asio también empieza de determinante para unir a todo el equipo.
No, y es un hombre que ha estado con molestias en la rodilla, que ha sido padre, que tal, que
cual. Me parece un currante de esos de cocina que hay que tener en todos los equipos, que es un tío que no falla nunca, que es comprometido, que representa los valores del rugby, y yo me quedo con Sacha.
Pero no sé, que no se te llene la boca con Sacha, que Viti Sánchez, que juega en el equipo...
Hombre,
no,
es íntimo amigo mío, Viti.
A mí me parece que ha hecho una temporada...
Muy bien, Viti. Viti ha estado al nivel que se le espera. Lo que pasa es que Viti tiene ese nivel. Yo de Sacha no me esperaba ese final de temporada, siendo... un tío que tiene las condiciones físicas para jugar en segunda, en la segunda línea, las que tiene. O sea, no, que no mide 1,93 y lo tiene sencillo. Quiero decir que, bueno, si tengo que elegir, me quedo con Sacha por eso que representa.
¿Y con Viti del segunda línea?
Sí, duda, claro. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta muchísimo, que no me va a salir el nombre, el segunda línea de Guecho, ¿cómo se llama el segunda línea de Guecho?
Tuco, venga, échanos un cable ahí.
Soy malísimo para los nombres.
Que me parece un fenómeno y que está siempre en
todas... Pero de Guecho, dices.
Sí, de Guecho, sí. En todas las abiertas, que es un tío que gana todas las touches, que aquí me llamó muchísimo la atención, y yo creo que es un tío que se va a quedar... Seguro va a ser uno de los fichajes que va a tener alguno de los equipos de arriba.
También yo creo que un jugador de segunda línea que ha explotado este año mucho, a ver, no está todavía a la altura de Viti ni de Sacha, aunque yo creo que para el próximo año...
Sé a quién vas a decir, ¿eh?
Carlitos.
Carlos Valentín Gamazo.
Carlitos creo que ha hecho unos temporadones, los muy partidos bien. Difíciles, ha jugado, ha dado el do de pecho, y yo creo que lo ha hecho muy, muy bien.
Bueno, pues vamos con la tercera ahora. Yo la tercera, la verdad es que he visto dos ochos que me han gustado mucho y me da pena dejar a uno. Entonces a uno le he puesto de flanker, que son Nacho Martínez y Agustín Sapp. Yo creo que han sido dos jugadores de un nivel muy alto, ¿eh? Sobre todo, yo creo que Sapp se ha notado mucho la final que ha jugado y la que no ha jugado, ¿eh? O sea, ahí es un jugador que yo creo que le da un plus al Covendas. Y luego, pues, el otro jugador de tercera línea... Juan Pablo Guido. Yo creo que el capitán de Burgos es un jugador, me parece, completo, dinámico. Y a mí me ha gustado.
Soy el capitán de Burgos.
Si no hiciera tantos golpes de castigo.
Y ha llegado a la final de Copa. Pero yo, mi tercera línea es Calo Gavidi, Gaby Vélez. Y en el 8 he puesto a Agustín Saf, pero me gustaría poner también a Ignacio Martínez, porque creo que asumir los galones que ha asumido Nacho Martínez este año no es nada fácil. Agustín Saf al final es un fichaje que viene a hacer lo que tiene que hacer, ni más ni menos. O sea, no tiene por qué... O sea, si no rindiera, se le rescindiría el contrato. Pero asumir lo que ha tenido que asumir Nacho Martínez este año no es nada fácil, ¿eh? No es
ahí
nada
estoy, fácil. Estoy contigo.
Y Oyer Goya, yo también metería en el 8.
Bueno, Oyer también.
Claro, Oyer
sí que las fases finales apenas ha jugado por la sanción que tuvo, pero venía jugando, yo creo que bastante bien.
Bueno, yo creo que Oyer es un grandísimo.
Yo creo que le han hecho mucho de menos al final. Sí. Que al principio de temporada yo le ponía dentro de los dos primeros, seguro.
Es cierto que sí, que podría ser mi tercero, pero también es verdad que yo en Oyer... Es que el problema de Ordizia a mí es que este año no me ha enamorado, tío. O sea, es el problema que tengo. O sea, yo Víctor y David...
Era mi caballito ganador.
Víctor y David durante todas las jornadas...
A mí también me
le defendían y a mí me parecía que era como el Guadiana, ¿sabes? O sea, fíjate que hay kilómetros del Guadiana al Goierri, ¿sabes? O sea, pero era como el Guadiana. Había jornadas que estaba estupendo y otras jornadas que no decía nada. Al que esos entrepinares le planteó un partido allí
depende
con una
de
defensa
Valentín.
Impresionante.
Ordizia depende mucho de la energía de Valentín Cruz y en los partidos en los que Valentín Cruz no ha tomado las riendas, Ordizia baja mucho. Y lleva unas cuantas temporadas así. Yo creo que Ordizia tiene que hacer un replanteamiento de muchas cosas.
Y luego, solo una crítica pequeñita, Víctor.
¿A mí?
Sí, yo creo que Calo Calo es un grandísimo jugador. Probablemente le podrías dar el MVP de la temporada de la Liga, ¿sabes? El mejor hombre. Y a lo mejor no solo este año, sino años de atrás incluso también. Pero yo creo que cuando Calo Calo marca la diferencia, segunda línea curra, no te digo que no, pero cuando Calo Calo marca la diferencia es jugando en la tercera línea.
Bueno, totalmente. Vamos a la manija que ya, al final, se nos va a echar el tiempo encima, si no nos queda casi nada. Yo aquí tengo muchísimas dudas porque a mí me ha gustado mucho Facu Munilla.
El
tiempo que ha estado en el Chami, a mí me ha gustado mucho. Es verdad que, claro, no ha jugado la temporada entera, entonces puede ser un poco, no sé si injusto, ¿no? Con otros jugadores que sí que han estado la temporada entera dando el callo. Y como apertura, hombre, Bautista Güemes es un gran jugador, ya le conocemos. Yo lo de Baltazar Taibo ha dado un paso adelante este año como apertura y no sé qué jugadores veis vosotros por ahí.
Pues mira, yo en el 9 he puesto o Perotti o Pedro Cané.
Pedro Cané a mí también me gusta. Me parece un buen medio.
Y en el 10 a Bautista Güemes.
O sea, el Barça. ¿Tú has puesto la manija del Barça?
Sí, a mí es que Pedro Cané me parece que es un hombre que revoluciona los partidos. Y Perotti me parece que es otro hombre que revoluciona los partidos. Quizá el rugby que hace Perotti no sea el rugby que a mí me gusta en un 9, ¿eh? O el rugby que yo... veo de manual. Es un hombre con mucha iba a decir la palabra entropía, pero luego te ríes de mí, con mucha improvisación, con mucho desorden en muchas fases del juego, pero es verdad que tú sumas las acciones en las que consigue puntos y es verdad que le ha dado muchos puntos a un Alcobendas que ha llegado a las dos finales, ¿eh?
A mí me parece que su déficit es la toma de decisiones, me da la impresión.
Para bien o para mal, pero Alcobendas yo creo que no funcionaría igual sin un Perotti.
Mira, Perotti el otro día lo ha demostrado, no contra Burgos, tiene una patada por detrás de del reagrupamiento a la caja impresionante. O sea, le quita los problemas al Covendas.
Y además es que no abusa oxigena. de ella, lo hace normalmente bien. A mí me parece que
una patada altísima.
Menos cuando se acerca a línea 22, que ya empieza a decir el protagonismo es mío y se equivoca en determinadas decisiones cuando está muy cerca de 22. Pero a mí me parece que como 9, Munilla ha demostrado lo que ha demostrado. Yo creo que el año que viene será el de Munilla, pero este año. Y de 10 yo me quedo con Güemes, sí. Quedo con Güemes, sin duda.
Yo es que soy muy quesero. A mí Pablito Gil y Balta.
¡Tú me haces que... quesero!
No, joder. Cuando ha empezado esa bisagra en el BRAC, pues han empezado... Ganamos al... Cuando veníamos con todas las dudas, ganamos al Chamir, ganamos a Burgos y al final...
Es que Pablito Gil habría que hacerle una mención porque ha tenido un final de temporada... Para mí espectacular, de lo mejor que ha tenido en...
No, a mí lleva. Me parece de las mejores temporadas de
Pablo Gil. Por eso te digo que hay que reconocer esa última fase que ha hecho, que yo creo que ha sorprendido a todo el mundo.
Hasta a Torrasagasti le preguntó en el centro del campo que si se había madurado y se había hecho mayor. Que estaba pidiendo calma a sus compañeros.
Tenemos que destacar también a Torrasagasti. Vaya temporada que nos ha dado a Torrasagasti, madre mía.
Bueno, línea de tres cuartos. Yo creo que en las alas, a mí me ha gustado mucho Kronje, el jugador de Burgos. Me ha gustado Bell de ala, me ha sorprendido, porque yo creo que al final ha estado, bueno, quizás algo más liberado. Me da mucha alegría decir que en los centros yo pondría dos vallisoletanos como son Alex Alonso y David Barrios. Y de 15, me da mucha pena no poner a Ras, porque las lesiones yo creo que le han lastrado. Pero yo pondría a Pablo Ortiz, que creo que ha hecho un año muy bueno en el Barça.
Pues mira, yo coincido contigo en Alex Alonso, en David Barrios, en Kronje y en Pablo Ortiz.
¿Y quién es el que cambia?
Pedro de la Lastra.
También ha hecho un año muy bueno, desde luego. Lleva haciendo muchos años buenos. Eso
es pero bueno, porque yo creo que Bell ha rendido a un nivel impresionante, sobre todo el final de temporada, pero este año empezó fuera de forma o empezó muy tímidamente. O sea, no.
Los que, ahora te digo yo los que va a decir Tuco, que va a decir Guillo, Guillo Álex, Guillermo de la Lastra, y Tomás Carrió.
Ahí estoy conforme. Pablo Ortiz me parece también jugador revelación de este año, me parece un jugadorazo muy bueno.
Si te vas a los highlights de ensayos de ensayos de
no, la no, no, y partidos donde el Barcelona ha perdido, partidos donde el Barcelona ha perdido.
Lo que tiene este chico.
Ha luchado.
El hermano de Coque.
Ha luchado de Coque Ortiz, jugador del Quesos Entre Pinares, para quien no le localice, y que viene del San Cugat, ¿no? Si no me equivoco. A mí me parece que Pablo Ortiz, incluso en partidos donde el Barça caía en Liga, tenía acciones que mantenía vivas las opciones del equipo con acciones totalmente individuales.
Contra nosotros.
Bueno, individuales.
Exactamente, ese partido que Osakael del partido con dos acciones individuales.
Me parece que
David Barrios para mí indiscutible.
Sin duda,
indiscutible. El Mago Alonso tiene que estar porque tiene cosas que yo creo que en España hacen muy poca gente. Por eso es el puto mago, maldita sea camiseta.
Bueno, ya estamos.
Y ahí tenemos, yo en el 15 no lo sé, porque Bell a mí luce mucho más de 15 que de ala. Es verdad que...
Pero que yo creo que Bell no ha estado... El inicio de temporada Bell no ha estado a su nivel habitual.
No, pero es que no estaba el equipo. Es que no estaba el equipo a ese nivel. Y bueno, yo creo que es un jugadorazo que del 11 al 15 puede lucir casi en cualquier puesto, en el 13... que también le hemos visto jugar, es un gran jugador, pero no sé, yo este año no le pondría, igual que a Christian Rass, que es un tío que tiene un talento,
jugadorazo,
que es una locura. Este año no ha podido ser y se ha notado.
Bueno, pero también es verdad que son jugadores que es como esto, le hemos hablado muchas veces, sobre todo fuera de los micros. Estos jugadores llegan a España y al final este perfil de jugador se le pide que sea el líder de un equipo, ¿sabes? O sea, y de las competiciones donde vienen de jugar no son líderes, o sea, son más bien gregarios en esas competiciones, ¿no? Y entonces hay maneras de asumirlo o no asumirlo, ¿sabes? O sea, yo creo que este año, bueno, pues es un año atípico, es un año difícil.
Totalmente.
Es un año donde gente como Ras, gente como Bell, están acostumbrados a jugar más acompañado. Y ya nos vamos porque nos ponen la musiquita del final. Sí, o sea, que sí. Víctor, por favor, despídenos.
¿Quién gana la Liga el año que viene? Venga, César. Chami.
Silverstone en El Salvador, pero qué duda hay, qué duda hay.
Me va a invitar a comer aquí en el barco.
Hombre, absolutamente, si me equivoco, comida
si,
en el barco, pagado
si
por el
también,
calvo.
No, porque para celebrarlo. Bueno, negro.
Bueno, pues nos despedimos desde el barco.
Sí, nos despedimos desde el barco, ya sabéis, en la Plaza del Salvador, lo decimos 40 millones de veces, pero es que es verdad, aquí se come como en ningún sitio en el centro de Valladolid, yo me atrevería a decir. Bueno, supongo que nos veremos en la 21-22.
Oye, muchas gracias, César. Muchas gracias, Tuco. Nos vemos. Nos vemos. Si no es aquí, es en el Pepe Rojo.
Nos vamos a ver, que somos muy de Valladolid.
Venga, muchas gracias a todos los oyentes. ¡Hasta luego!
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.